Efesios capítulo 1. Voy a leerles comenzando en el versículo 1. Efesios capítulo 1 y el versículo 1. Ustedes sigan con sus vistas la lectura de las Escrituras. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Jesús, en Cristo Jesús, que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En los últimos meses, varias personas me han preguntado que si aquí creemos en la predestinación. Siempre se me ha hecho raro que me pregunten esto, pues la Biblia nos enseña claramente de este tema. De hecho, la palabra predestinación es 100% bíblica. La acabamos de leer precisamente en Efesios 1, aparece dos veces. Esta mañana no vamos a estudiar este pasaje de Efesios capítulo 1, pasaje tan profundo, por cierto, y tan lleno de verdades teológicas, pero vamos a concentrarnos en el versículo 11 y en el versículo 12, unas frases de estos textos que nos hablan sobre la predestinación. Es un pasaje muy profundo, como les digo, y les voy a pedir que se pongan sus cinturones de seguridad, se aseguren que sus bolsas de aire están funcionando. Algunas cosas difíciles, vamos a decir, profundas. Pero, como van a ver, también vamos a ver unas cosas muy prácticas. Especialmente pensando que la próxima semana comenzamos un año nuevo. Este estudio, para los que no han estado con nosotros, es parte de nuestra serie sobre lo que creemos como iglesia. ¿Qué es lo que creemos como Iglesia Bíblica Monte Oreb? ¿Cuál es la diferencia entre esta iglesia y otras iglesias aquí en la ciudad? Otros hermanos. Esta mañana vamos a ver entonces lo más básico sobre lo que es la predestinación, qué creemos sobre la predestinación. Para los que quieren estudiar más el tema, he dejado algunas hojas en las sillas, algunas de las sillas, sobre la confesión de Westminster, el capítulo 3, que nos habla y nos enseña más de ese tema, y a los textos, unos párrafos y unos versículos que comprueban las doctrinas que creemos. Por cierto, en el último párrafo, leerán una advertencia muy sabia que dice: la doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado. De esta manera, esta doctrina proporcionará motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y humildad y diligencia, y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Y tomando en cuenta esa advertencia y lo que hemos dicho, comencemos nuestro estudio. Efesios 1:11 nos dice la segunda parte: habiendo sido predestinados, ahí está nuestra palabra, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y es todo lo que vamos a estudiar. Hay mucho, mucho en este pasaje. Muchas verdades teológicas, pero vamos a enfocarnos en lo más práctico, de estas palabras, de estas frases que hemos leído. Bien, la primera frase nos dice, habiendo sido predestinados. Ahora esta palabra, la predestinación, creo que es fácil de entender, no es muy difícil el concepto, tal vez lo hemos usado. Predestinar viene de predestinar. Destinar algo de antemano, para algún fin. Por ejemplo, podemos pensar en que tenemos cierto dinero predestinado para pagar la deuda de Coppel, o la deuda de Banamex, o la deuda que usted tenga, y lo predestina ese dinero, lo aparta de antemano para pagar esa deuda. O las amas de casa a lo mejor tienen una harina y la han predestinado para hacer ciertas tortillas, las tortillitas de harina de trigo más nutritivas, y han apartado esa harina no para hacer pasteles, pero especialmente para esas tortillas, para cuando llegue Steve Phillips y que le gustan tanto esas tortillas, las tengan listas, están predestinadas para ese fin. Entonces, curiosamente, busquen el diccionario. Me gusta leer el diccionario de la Real Academia de España, a ver qué dice sobre las palabras de la Biblia y los conceptos, que a veces yo creo que sé lo que significan, pero muchas veces me sorprendo. Y me sorprendí aquí cuando busqué en el diccionario secular qué es lo que la Real Academia de España dice sobre lo que es la predestinación, que es predestinar. Sospecho que la definición la escribió un cristiano. Porque escribió en el diccionario del mundo, dice, Dios, esto es predestinación, que Dios destina y elige desde la eternidad a quienes por medio de su gracia han de lograr la gloria. Lo que dice el diccionario. Dios destina, elige desde la eternidad a quienes por medio de su gracia han de lograr la gloria. En nuestra versión de la Biblia, la palabra original generalmente se traduce predestinar, predestinación. La única excepción está en Hechos 4. Véanla, por favor, Hechos capítulo 4, si tienen sus Biblias. Hechos capítulo 4, y voy a comenzar a leer en el versículo 27. Hechos capítulo 4 y el versículo 27. Están orando los discípulos y piden confianza y valor, y nos dice el versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí está nuestra palabra predestinar. La tradujeron aquí, habían antes determinado que sucediera, para hacer cuanto tu mano y tu consejo. Tú habías determinado esto, que sucediera esto, desde antes. Es lo que significa entonces predestinar. Predestinación es la acción por la cual Dios predetermina algo de antemano, para algún fin. Y la predestinación de Dios, si estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que incluye todas las cosas buenas y las cosas malas. Díganme ustedes, ¿cuál fue la cosa más mala que haya pasado en la historia? Lo más horrible. Voy a decir, bueno, lo que hizo Hitler con los judíos, la cosa más horrible que ha pasado en la historia. ¿Qué otra cosa? Algo más malo que lo que hizo Hitler. Lo que hizo Bin Laden el septiembre 11 también fue terrible, feo. ¿Qué otra cosa bien horrible? Una masacre, un genocidio en Asia. ¿Qué es la cosa más horrible que podemos pensar que ha pasado en nuestra historia? Yo creo que sin duda alguna, la mayoría de ustedes van a aceptar la respuesta. La cosa más horrible, más criminal e increíble que el hombre ha hecho es la de crucificar a Cristo. El hombre más inocente y justo, el Hijo de Dios, y lo crucificaron en una cruz romana, lo más horrible y cruenta. Pero precisamente en Hechos capítulo 4 y en Hechos 2 también lo podemos leer, que esto fue hecho determinado por la mano y el consejo de Dios que así sucediera.
fue predestinado por Dios. La cosa más mala.
Lo pueden leer también en Hechos capítulo 2, si quieren y se están apuntando por ahí de ese tema tan importante. Nos dice el versículo 22, Hechos 2, 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Cada azote fue predeterminado por Dios. Cada herida de la cruz, cada espina, cada martillazo de la cruz fue predestinado por Dios. Todas las cosas predestinadas por Dios, aún las cosas más malas y criminales de toda la historia. Es por eso que Jeremías pregunta, un tanto retante, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y la respuesta es claro que sí, todo sale de la boca de Dios. Es porque Dios predetermina todo, incluyendo las decisiones, incluyendo las enfermedades, cualquier circunstancia, el clima, todo. ¿Se acuerdan de la esposa de Job, esa esposa tan mala, verdad? Que le dijo a Job, después de todos sus sufrimientos y sus 10 hijos habían muerto y le habían robado, ¿se acuerdan? Esta esposa tan mala le dijo, ¿sabes qué? Ya blasfema, maldice el nombre de Dios y ya muérete. A veces sospecho, ¿acaso tenía un seguro de vida? ¿Qué le dijo eso? ¡Qué feo! ¡Muérete! Le dijo a su esposo. ¿Y qué le contestó Job a su esposa tan mala? Job le contestó, no vamos a recibir de Dios lo bueno y no vamos a recibir de Dios lo malo también. Todas las cosas, Job dice, vienen de parte de Dios. Las decisiones, Salomón escribe en Proverbios, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Precisamente, coincidentalmente, la providencia de Dios es el proverbio que nos tocó leer ahora, el proverbio 16:33, y ahí viene ese texto. Podemos jugar a los dados en el monopolio, y nosotros, es suave. Pero esos números realmente vienen por la voluntad y la predestinación y predeterminación de Dios. Aún eso. En Éxodo, leemos en el capítulo 4, Dios hizo al mudo. Dios predeterminó quién iba a ser ciego. Dios predeterminó quién iba a ser sordo. Dios predetermina todo. Las decisiones, las enfermedades, el clima, los animales. Jonás, ¿se acuerdan de la historia de Jonás? A mí me gusta mucho subrayar la palabra preparó ahí en ese libro de Jonás. Subrayenla. Se van a dar cuenta que Dios preparó una tormenta y preparó el gran pez, pero además preparó la calabacera y preparó un gusanito y preparó un viento solano. Dios ya había preparado todo eso de antemano. De hecho, desde la eternidad ya estaba predeterminado. Entonces, todo absolutamente predestinado por Dios. Todo, el pasado, el presente y el futuro. Y es por eso que Jeremías puede escribir, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. No hay sorpresas para Dios, no hay imprevistos, él ha predeterminado todo. Por eso le es tan fácil profetizar. Ahora, a todas esas verdades yo creo que vamos a decir amén. Es cierto, está en la Biblia, no lo podemos negar, por supuesto. Pero si creemos que Dios predestina todo, ¿no se nos va a hacer difícil entonces creer que él nos predestina a nosotros? Lo que nos dice nuestro texto. ¿Qué nos predestina quiénes somos? ¿Quiénes son nuestros padres? ¿Qué hacemos? Él ha predeterminado a dónde iremos al final. Es lo que nos dice nuestro texto. habiendo sido predestinados. Dios predestina circunstancias, decisiones, animales, vientos, todo. Pero Dios predestina también a las personas.
¿Y cuándo nos predestinó?
Bueno, nos dice también nuestro pasaje. Vean Efesios capítulo 1. Nos dice claramente, Efesios capítulo 1, vamos a comenzar a leer en el versículo 4. Efesios capítulo 1 y versículo 4. ¿Acaso fue que Dios nos predestinó cuando vio que hicimos en nuestra niñez? No. ¿Cuando vio que logramos como adultos? No. ¿Cuándo nos predestinó? Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces podemos decir que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, antes de que existiéramos, antes de que hubiéramos hecho algo bueno o algo malo. Como Pablo precisamente usa esa ilustración en Romanos 9, si tienen sus Biblias. Quiero que lo busquen, por favor. Romanos capítulo 9. Él nos dice, en el versículo 10, voy a comenzar a leer, Romanos capítulo 9 y versículo 10. Romanos 9:10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Entonces, nuestra predestinación no dependió de algo de nosotros, algo que hiciéramos nosotros. Dependió totalmente de lo que Dios quiso. Y es lo que nos enseña la frase que sigue en nuestro texto de Efesios 1. Vean Efesios capítulo 1 y el versículo 11. Efesios 1, 11. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace ciertas cosas según... ¿Me equivoqué? Les prometo que es el último error del año. Se los voy a leer bien, ¿ok? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo depende de lo que Dios quiso hacer, de su voluntad. Y Pablo lo repite y lo vuelve a repetir y lo machaca y lo recalca en este pasaje. Todo depende de la voluntad de Dios. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En versículo 11, una vez más, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y usa diferentes palabras, diferentes sinónimos, y recalca y subraya esta verdad. Todo depende a lo último de la voluntad de Dios. Si algo pasa, es por Dios. No es por el hombre, no es por el diablo, no es por la llamada madre naturaleza, y no es por la casualidad. Si fuera por alguna otra causa que no fuera Dios, el mundo fuera un desastre, una anarquía total. Creo que el diseño de nuestros cuerpos, y los médicos especialmente deben entender esto, y los que estudian biología, el diseño de nuestros cuerpos, el diseño de nuestras vidas, el diseño del universo, demuestra que no puede ser casualidad. Tan complejo todo, y hay cierto orden, cierta organización, el diseño en nuestros cuerpos. El otro día estaba comiéndome unos huevos, hago dos huevos por la mañana con jamón o tortilla. Y no sé, a veces me pongo filosófico cuando despierto y le pegué al huevo en el sartén y me puse a pensar, qué maravilloso es este blanquillo que Dios lo hizo, que pudo pasar la noche y pudo pasar todo este tiempo y que yo precisamente lo pudiera abrir así. Porque se imaginan que tuviera nada más una membrana así toda guay y que se deshiciera luego. Pero qué bonito. No sé si me entienda. Hay un diseño. Hay algo maravilloso en nuestros cuerpos, en el planeta, en todo el universo. Hay ciertas constantes, precisas, inmutables. Nosotros sabemos con precisión el segundo exacto, cuándo es el próximo eclipse. Sabemos con precisión cuando viene un cometa, la velocidad exacta, y sabemos con precisión cuándo va a pasar ese cometa a un grado de un nanosegundo. Y es por eso que los científicos pudieron mandar una sonda espacial y que aterrizara sobre el cometa. Pero ¿cómo a través de tantos años y de tantos kilómetros y llegar hasta el cometa y aterrizar? ¿Cómo? Porque sabían, hay una precisión exacta aquí. Y eso, por supuesto, nos lleva a pensar, no fue por casualidad el universo, no es por casualidad que existimos, no es por casualidad nuestro cuerpo, el diseño de todo. Bueno, y el punto es, hermanos, fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, porque así le agradó a Dios. Mateo 11 leemos a nuestro Señor Jesucristo pensando en por qué es que hay algunos niños que se acercan a Dios y creen en Dios, y estos sumos sacerdotes no quieren creer y ven los milagros y no quieren creer, me quieren matar. Nuestro Señor Jesucristo se dirige al Padre y le dice, Padre, porque así te agradó. Fue la voluntad de Dios y así se hizo. ¿Y cuál fue su propósito? Bueno, pues el pasaje nos dice, Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Su propósito entonces fue que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para que fuésemos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Él diseñó el plan de la cruz, el plan del Calvario, para poder perdonar nuestros pecados. Él mandó a su Santo Espíritu para que nos regenerara y nos iluminara, nos hiciera nuevas criaturas, y así pudiéramos creer en Dios y tener el arrepentimiento, concedernos el arrepentimiento y las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que pudiésemos llegar con Dios. En las palabras de Romanos 8, si tienen sus Biblias, Romanos 8, Dios nos transforma poco a poco para que tengamos las virtudes de Cristo y podamos estar con Dios. Vean Romanos 8, por favor. Romanos capítulo 8. Y voy a comenzar a leer con el famosísimo versículo 28, porque es cuando entendemos la predestinación que entendemos y tenemos más esperanza en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los que... para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Es algo segurísimo.
desde el principio hasta el final. Algo segurísimo, porque se hace conforme al propósito del que hace todas las cosas, como dice nuestro texto. Literalmente, el que da energía, energiza todas las cosas. Es lo que dice nuestro texto en Efesios 1. La energía divina hace que funcione todo conforme a su propósito. Y así pasará entonces, porque lo hace Dios. Puede ser que nosotros predestinemos cierto dinero para pagar la Coppel. Y ahí tenemos ya 500 pesitos. Pero luego nos llama la hermana y nos dice, te invito a Tucson. Te invito a Tucson. Y dentro de nosotros pensamos, no tengo ni un dólar. ¿Ni? Están a 14. Y nos acordamos de los 500 pesos que teníamos predestinados para pagar la Coppel. ¿Y qué pasa? Es que necesitamos tener comunión con la hermana, ¿verdad? Y exhortarla. Y tenemos que ir a Tucson a comprar los zapatos. Y vamos al Golden Corral, que nos ha dicho tanto el hermano Billy, que hay unos steaks ahí. Tenemos que ir. Nos vamos a sacrificar y por lo tanto usamos los 500 pesos para comprar unos dólares y nos vamos a Tucson con ese dinero que estaba predestinado para pagar la Coppel. O puede ser, no Tucson, pero una emergencia médica. Un imprevisto y tenemos que gastarlo. No es la vida de nuestro hijo. El Coppel, preferimos la vida de nuestro hijo, lo llevamos al hospital y nos gastamos los 500 pesos. Por supuesto. Obviamente. ¿Saben qué? Eso no pasa con Dios. Eso no pasa con Dios. No hay cambios en su predestinación. No hay sorpresas para Dios. No hay imprevistos. Él tiene un propósito y hace todas las cosas conforme a su voluntad perfecta, por lo que su predestinación es eficaz. Él creó todas las cosas, todos los seres, Él predestina todas las circunstancias, todo, y dirige entonces esa predestinación y esa predeterminación desde la eternidad, dirige y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, como nos dice en Hebreos. O como dice Pablo a los filósofos atenienses, les dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, lo que Dios planeó y programó pasará de seguro. Nadie lo detiene. Su energía divina opera en todo el universo para cumplir su propósito perfecto. Cada uno de nosotros, podemos decir como el salmista, Dios cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y ha predeterminado todas las circunstancias de mi vida y todo lo que soy y a dónde voy. Ninguna circunstancia puede cambiar el plan de Dios, ni el pecado, ni la muerte, ni el diablo. Nada. Es cierto que pecamos. Lo que estamos estudiando Romanos 8. Es cierto que fallamos. Y fallamos muchas veces. Pero, Dios tiene eso ya en su plan. Dios controla eso. Y los que saben en inglés, si me pueden ayudar al final del culto, no pude encontrar una palabra. Dios overrules. Overrules. Overturns. Dios cambia. Dios usa un eso y controla eso para que cumpla su plan. Hay una historia muy romántica, muy dramática también en Génesis, de un hombre que se llamaba José, y tenía unos hermanos muy malos. Una vez lo echaron a un pozo, sino, para que se muriera ahí.
y luego lo sacaron, lo vendieron a unos amalecitas, y lo vendieron como esclavo en Egipto los amalecitas, y luego después lo metieron a la cárcel, la esposa de Potifar se llamaba, ¿verdad? Una mujer seductora que se creía que se acostara con él, pero él no quiso, dijo, ¿cómo voy a hacer esto contra Dios, suplicar contra Dios? El caso es que vino el patrón y lo mandaron a un calabozo, a la cárcel, y las cosas muy feas que le sucedieron. Fue la culpa de sus hermanos todo. Al final, no les voy a decir todo para que ustedes la lean, pero al final, en Génesis 50:20, los hermanos vienen, yo me los imagino como los perros cuando traen las colas por atrás, ¿verdad? Así con mucho miedo, ¿verdad? Porque acaba de morir su padre, y José es una persona muy importante, y tiene miedo, ahora sí José se va a vengar. Pero José le dice, no, ustedes me hicieron mal, ustedes quisieron cosas malas para mi vida, pero Dios cambió todo esto para bien, para salvar a mucho pueblo. Y pudiéramos decir eso mismo de la cruz, ¿verdad? Cuando Pedro les predicó a los judíos, ustedes lo crucificaron. ¿Se acuerdan? Ellos dijeron, convencidos por el Espíritu Santo, ¿qué haremos? Pedro les pudiera haber ilustrado también esta verdad con esas palabras. Ustedes cometieron el crimen más criminal y horrible de toda la historia, pero Dios lo usó para bien, para salvar a mucho pueblo. Entonces, hermano y hermana, ciertamente hemos sido predestinados, ciertamente seremos salvos, ciertamente seremos transformados, llegaremos al cielo. A lo último, llegaremos al cielo. Estaremos en gloria. Pero ¿saben qué? Eso no es todo. El propósito final de Dios no es ese. Porque vean lo que dice la última frase que vamos a estudiar. Efesios capítulo 1 y versículo 12. A lo último, ¿cuál es el propósito final de Dios? ¿Llevarnos al cielo? ¿Sacarnos del infierno? No, hay más, hay mucho más. Hay un final. Efesios 1:12 nos dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y aquí quiero que me escuchen muy, muy bien. Dios no predestinó la cruz para librarnos del infierno, nada más. No. Dios no nos predestinó para que fuéramos al cielo, a unos palacios con mucho lujo, con calles de oro. Eso no fue su propósito final. Y hay muchos que creen y se imaginan, ¿verdad?, el cielo como un lugar donde pueden comer lo que quieran sin engordar. Donde pueden jugar el Wii todo el día y sus padres no los van a molestar. Ya acuérdate, tienes que ir a la escuela. O que van a ir a un hiper, super, mega mall donde pueden comprar todo. Y hay miles y miles de tiendas y nadie les va a decir nada. Y pueden comprar todo porque van a tener todo el dinero. Y van a poder volar de mall en mall, en tienda, ¿verdad? Los más espirituales piensan, no, es ahí donde voy a recibir mis coronas y galardones, y premios, y ciudades, recompensas sin fin. Hermanos, no fuimos predestinados para eso a lo último. Ese no es el propósito final de Dios. La predestinación no se trata de nosotros, se trata de Dios. Su fama, su alabanza, el logro eterno de Dios. Es por eso que el apóstol repite tanta esta verdad. Vean el versículo 6 una vez más. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12. a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es por eso que leímos en Proverbios 16:4, precisamente, coincidentalmente, la providencia de Dios este día. Proverbios 16:4. Dios ha creado todas las cosas, aún al impío, para sí mismo. Como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 11:36, si no han subrayado este versículo, se lo recomiendo, un versículo digno de aprender de memoria y vivirlo, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, no se trata de nada de nosotros. No se trata al último de cuántos somos nosotros, nuestros logros, nuestras coronas, nuestra fama. Se trata todo de la gloria de Dios. La exaltación de su justicia, la exaltación de su amor, de su sabiduría, de su omnipotencia, de su santidad, la exaltación de la soberanía y la majestad de Dios, y sobre todo la exaltación de su misericordia por toda la eternidad. Eso es lo que nos dice el versículo. Vamos a terminar con unas lecciones y objeciones finales. En primer lugar, la doctrina de la predestinación nos lleva a pensar que tenemos un Dios mucho más glorioso, mucho más grande y maravilloso de lo que nos imaginamos. El Dios de la Biblia es capaz de predestinar todo. Todos los animales, todo el viento, todos los climas, todas las circunstancias de los millones y millones y millones de seres que viven en todo el universo, y capaz de predestinar y controlar personalmente cuando cae un pajarito o cuando cae una estrella. Él guía dinámicamente aún lo más malo, sin pecado, por supuesto, de su parte, para que resulte en algo de lo más bueno y para su gloria. Tenemos un gran Dios. Con estas palabras siempre me acuerdo del hermano Long, nuestro hermano Carlos Long. Y cuando iba yo y le pedía algún consejo o le platicaba un problema, él siempre me contestaba: tenemos un Dios muy grande. Para el año que entra, en los problemas, en las decisiones, en todas las cosas, vuelve a esta gran verdad. Tenemos un Dios mucho más infinito y grande de lo que nos imaginamos. Hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Segundo lugar, la doctrina de la predestinación nos debe de calmar. Nos debe quitar toda ansiedad. Si Dios predestina todo y tiene un buen propósito, el mejor del universo, por supuesto, entonces cualquier cosa que nos pase será para nuestro bien y para su gloria. Ustedes díganme, si se descompone nuestro carro, ¿lo predestinó Dios?
Sí.
¿Y si te lo roban? También. Tiene que ser de Dios. ¿Qué te dio dengue? ¿Qué te da dengue? ¿Es de Dios?
Sí, todas las cosas vienen de Dios. Tenemos que decir que sí.
¿Qué te da cáncer?
Sí, es de Dios.
Tiene que ser de Dios. Una vez me invitaron a predicar a Dallas. Y voy a confesar que estaba nervioso.
Generalmente no me pongo nervioso para predicar.
Sí, yo sé que voy a predicar. Pero me puse algo nervioso porque era en inglés. Y a mí no me gusta hablar y predicar en inglés. Mi corazón está en español. Y no me sale. Pero además,
y va a predicar ante unos eruditos y unos padres en la fe, por así decirlo. Y ahí estaba la congregación. Y el hermano Walters, algunos de ustedes lo conocen, pasó al frente a orar antes de que yo predicara. Y él dijo unas palabras más o menos así: Dios, te damos gracias que podemos estar aquí y escuchar tu palabra. Y sabemos que lo que se va a predicar es conforme a lo que tú has predestinado desde antes de la fundación del mundo. Verán cómo me calmó eso. Esto es cierto. Si voy a predicar con poder, va a ser de Dios. Y si voy a predicar con debilidad, es de Dios. Y lo que diga y lo que resulte, a lo último es de Dios. Tiene que ser de Dios. Y me calmó tanto. Nos calma saber que todas las circunstancias de nuestras vidas están predestinadas. Nos calma saber todo lo que pase en el 2015 ya ha sido predeterminado por Dios. Dios ya determinó con quién te vas a casar, dónde vas a trabajar, dónde vas a vivir. Todo conforme a un plan perfecto y controlado, todo por Dios. Estudia esta doctrina. Te va a hacer un tafil para el alma. Te va a calmar tu alma. Estúdiala hasta que puedas cantar de corazón: todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. En tercer lugar, la doctrina de la predestinación nos debe de llevar a adorar a Dios con más gratitud. Nos debe de llevar a adorar a Dios con más fervor, con más gratitud. Saber que Dios nos ha predestinado por su libre gracia, por puro amor, sin previsión de nuestra fe o lo que haríamos o no, pero nada más porque Él quiso, aunque éramos pecadores muy malos, nos lleva a alabarle de corazón, con más gratitud, y así servirle y hacer lo que le agrada a Él. Bueno, tal vez usted esté pensando: pero Paco, si la predestinación es verdad, ¿para qué oramos? Si todo sucede y va a suceder conforme al plan eterno de Dios, entonces ¿para qué oramos? Es una buena pregunta. Oramos porque Dios nos manda que oremos. Por eso. Nuestras oraciones, a lo último, se trata de que nosotros adoremos a Dios, de que mostremos nuestra humildad, nuestra dependencia de Él. Y siempre oramos que se haga su voluntad, ¿que no? Claro que sí. Y también hay que pensar que nuestras oraciones, a lo último, no cambia nada el plan de Dios. Y lo que pasa es que Dios ya había predestinado todo, incluyendo nuestras oraciones y lo que íbamos a pedir en nuestras oraciones. ¿Y es cierto o no? Ustedes díganme, oramos porque Él nos dirige a orar, porque Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. A lo último, esta pregunta es igual a la que alega: ¿por qué testificamos? Si Dios ya tiene sus predestinados, sus escogidos, ¿por qué vamos a evangelizar? Si a lo último todos los escogidos van a ser salvos. Bueno, la respuesta es la misma: testificamos porque Dios nos manda testificar. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Y Dios predestina para salvación, por supuesto, pero también predestina los medios. ¿Cómo es que las personas van a escuchar el Evangelio? Y lo más maravilloso para mí es que Dios ha predestinado que nos usa a nosotros. A nosotros. A nosotros. Para que la gente escuche el Evangelio de su Hijo. O más de esto después. O tal vez otra persona pregunte: oye Paco, ¿qué no es que Dios me predestinó por mi fe? Es decir, ¿qué no es que Dios supo quiénes iban a creer y fue a ellos los que escogió? Bueno, esta teoría no es lógica, en primer lugar, porque la fe es un don de Dios. ¿Que no? Claro. Creemos porque Dios nos dio el don de creer. Entonces, no es porque íbamos a creer que Dios nos escogió, porque Dios nos dio la fe para que fuéramos salvos. Entonces, podemos decir, Dios nos dio la fe para que fuéramos salvos, porque Él nos escogió para salvación. La predestinación causó la fe,
No, la fe, la predestinación. La lógica de esa teoría es absurda. Pero para mí el gran problema, y el gran problema de esa teoría, es que hace que tengamos nosotros cierta gloria, y realmente toda la gloria, por nuestra salvación. ¿Por qué somos salvos? Por nuestra fe, dicen. Ah, por nuestra fe. Sí, porque Dios me escogió por mi fe. ¿Ve lo que están pasando? Tenemos toda la gloria. Realmente estamos haciendo que todo dependa de la fe del hombre, no de la obra de Dios, no de la gracia de Dios, no por el puro afecto de su voluntad. Y eso para mí es lo más peligroso. Tenemos que darle toda la gloria a Dios. En último lugar, oye Paco, me dice usted, ¿por qué es que Dios no predestinó a todos para ser salvos? Bueno, es una buena pregunta. ¿Por qué es que Dios no predestinó que todos tuviéramos fe y todos tuviéramos arrepentimiento y todos se fueran al cielo? ¡Todos! Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en Romanos 9. Así que tienen que volver para cuando lleguemos a Romanos 9. Pero les voy a dar unas pistas por adelantado. Yo sé que se me acabó el tiempo, pero rápidamente. La primera es que Dios no nos revela todos sus misterios. Dios no nos revela todo lo que nosotros queremos saber. Deuteronomio 29:29. Y como dice el apóstol, ¿quiénes somos nosotros para altercar con Dios, con los misterios de Dios? Número dos, Dios predestinó todo conforme a lo que le daría la máxima gloria a todos sus atributos. Antiguamente los teólogos se discutían y se peleaban sobre la pregunta, ¿pudo Dios haber salvado sin la cruz? ¿Pudo Dios habernos salvado sin haber mandado a su Hijo a sufrir tanto? Bueno, y ustedes pueden discutir eso después del sermón, pero la verdad es que sabemos que la cruz fue la mejor manera para glorificarse a sí mismo a lo máximo. Por eso lo hizo así. Y así también la predestinación de todas las cosas y de todos los hombres. A lo mejor nuestros planes y nuestros ideales son otros, pero Dios conoce la historia, el futuro, y sabe cuál es la mejor manera de exaltar su nombre, que es lo más importante, el universo. Tercera, Dios tuvo misericordia de muchísimos. Él predestinó a una multitud que nadie puede contar. Su predestinación es más que suficiente para mostrar su gran amor y misericordia en Cristo. Él no tenía que salvar a nadie. Él no le debe nada a nadie. Él pudiera haber comenzado otra raza de humanos, otros planetas. Déjame decirte, el cielo no es un derecho humano. El único derecho que tenemos como humanos es el infierno. Si Él nos predestinó, fue para la alabanza de la gloria de su gracia. Oye Paco, yo no creo en la predestinación. No hay problema. Tú sigue en la iglesia, ven a la iglesia, sigue viniendo, sigue estudiando tu Biblia. Yo no te pido que creas en la predestinación. Yo te pido que creas en Cristo. La predestinación no te salva. Cristo es el que te salva. Creer el Evangelio es lo que te salva. Ya después de que crees en el Cristo de la Biblia y conoces más el Evangelio y conoces más a Dios, te vas a dar cuenta qué tan pecador eres, qué tan insignificante eres y qué tan grande es nuestro Dios. Y entonces vas a creer en la predestinación. Tal vez aquí. Y si no, de seguro en el cielo. Oremos.